desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a Viva Mejor, bendecidos este día miércoles por estar con ustedes nuevamente en otra edición. Y vamos a hablar hoy acerca de la familia, el matrimonio, y nuestro tema específico es acuerdos y decisiones. Si usted ha visto la programación, y la puede ver yendo a radiolared.net, buscando Viva Mejor y dándole clic donde dice los temas del 2021. Usted siempre ve desde enero hasta diciembre, último día, todos los temas. Quizá ya lo vio, hoy vamos a hablar de acuerdos y decisiones y aquí estamos para hacerlo. Recuerde nuestros medios sociales, estamos en YouTube, en el canal Radio La Red Denver, con un programa de 10 a 14, 15 minutos promedio todos los días, desde las 8 de la mañana en adelante. Estamos en radiolared.net, que es nuestro sitio web, nuestro website. De ahí puede encontrar los enlaces a YouTube, a Facebook, Instagram, el app, puede bajar el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, totalmente gratis, totalmente gratuito para usted. Y están los podcasts, que algunos de ustedes están escuchándonos en este momento vía el podcast, porque quizás se perdieron el programa en 1650 AM Radio La Red, a pesar de que lo pasamos al aire a las 8 de la mañana, 5 de la tarde, perdón, a las 7 de la mañana, 5 de la tarde y 12 de la madrugada. Pero siempre está la grabación en el podcast. Y usted puede encontrar, repito, el podcast en radiolared.net o en los productos Apple y también en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher, Amazon Music, ahí nos encuentra. Búsquenos como Radio La Red Denver y va a encontrar todas las grabaciones de nuestros programas. Muy bien, vamos a hablar de acuerdos y decisiones en la familia. Y esto, claro, incluye en primera instancia, en primer lugar, el matrimonio, luego la relación con los hijos y parientes y todo eso. Ahora, todas las familias, hablando de acuerdos y decisiones, todas las familias tenemos que hacer acuerdos, tomar decisiones. Cuando no hacemos eso, vamos mal porque cada uno vive una vida independiente del otro. En la familia no se puede vivir una vida independiente del otro. Somos un conjunto, somos una familia, somos un equipo, ¿verdad? Entonces, todos juntos, en varios casos, tenemos que llegar a acuerdos y a decisiones en cuanto a qué se hace, qué no se hace, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Y debemos tomar en serio nuestra relación familiar, muy en serio. Desde que comienza el matrimonio, hasta que vienen los hijos, y los hijos crecen y van a la adolescencia, a la juventud, luego se casan o se van de la casa ya porque son mayores de edad, etcétera. Pero tenemos que tomar en serio, muy en serio, nuestra relación. Conocer qué es ser una buena familia, cómo ser una buena familia, que Dios bendice. Pero hay mucho trabajo que hacer con eso. No se trata de simplemente existir. Se trata de vivir. Y no se trata solamente de vivir, se trata de vivir mejor. Y vivir mejor solamente se puede lograr en Cristo Jesús. Ahora, para trabajar y llegar a acuerdos y decisiones en familia, bueno, mis amigos, eso lleva bastante esfuerzo. Y lleva también un esfuerzo con un propósito muy firme de cumplir con las cosas que nos van a los planes, que nos van a ayudar a proteger nuestra unidad, nuestro amor como familia, a protegernos de la posible ruptura, tanto del divorcio en el matrimonio como a veces familias enteras que lamentablemente se rompen, se separan. Entonces, hay acuerdos, hay decisiones que uno tiene que tomar también en cuanto a vamos a amarnos y a conocernos y cómo amarnos. Ahora, los acuerdos que hagamos oralmente o por escrito, o verbalmente y por escrito, no van a garantizarnos resultados ya, de la noche a la mañana, inmediatos. Pero sí nos van a colocar en el carril, como quien dice, como si fuese un tren en la familia, nos van a poner en el carril, en el camino de poder mejorar nuestras relaciones familiares. En una familia que de verdad quiere salir adelante en todo, lo mejor, lo ideal, lo que corresponde, es que todos los miembros de la familia estemos de acuerdo. ¿Okay? Ahora, usted dice, doctor Catarizano, ¿estar de acuerdo en qué cosas? Bueno, vamos a lo primero primero. Estar de acuerdo en estar de acuerdo, así como lo escucha. Estar de acuerdo, ponernos de acuerdo en estar de acuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Que no vamos a tener diversas opiniones? No. Significa, ¿estamos de acuerdo en que tenemos que llegar a un acuerdo o lo dejamos todo así improvisado? No. Vamos a ponernos de acuerdo en que necesitamos llegar a ciertos acuerdos. Ahora, estos acuerdos, como dice el Dr. Weiss, un autor que conozco personalmente en Colorado Springs y director de un ministerio grande, él dice, estos acuerdos no son, ¿cómo lo puedo decir?, simples promesas que uno hace una vez. Por ejemplo, yo he sido invitado en muchas ocasiones a través de décadas en mi vida a cenas de matrimonios en diferentes iglesias o ministerios, y se hacen las famosas renovación de votos. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Vamos a hacer una renovación de votos. Entonces, a ver, los matrimonios, tómense de la mano, dice el pastor o el líder, y vamos. Y yo lo he hecho, en algunos casos me han pedido que lo hiciese, y yo lo he hecho. Entonces, a ver, repitan después de mí, o vamos a prometernos, y las parejas se miran una a la otra, y te prometo que a partir de hoy, o te prometo que mi amor por ti será siempre fiel, y es como al principio, y va a ser mejor. Todo el mundo sale llorando, enternecido, es una noche romántica, todo pasa muy bien, es precioso, la verdad que es muy lindo. Sin embargo, hay una trampa ahí, y no es que se hace eso con trampa, permítame decirle. Lo que puede llegar a ser una trampa es que uno piense que porque hizo esa promesa, ya está, listo, todo solucionado. Ah, sí, oh, mañana nuestra vida va a ser un paraíso, porque mire la promesa que hicimos. Mire, cuando uno hace una promesa, cuando uno renueva un pacto como el matrimonial, por ejemplo, cuando lo hacen, no es una sola vez en la vida. Cuando nos casamos frente al juez, en la iglesia, estamos haciendo un pacto delante de Dios y los testigos presentes, familiares, amigos, quien quiera estén, sean dos, tres o miles, no importa. Es muy serio, pero tenemos que recordar las promesas que hicimos. Tenemos que recordarnos uno al otro el pacto que hemos hecho. A nosotros mismos como individuos tenemos que recordarnos eso. Entonces, cuando hay problemas en el matrimonio, uno tiene que recordar momentos. Yo hice un pacto. Lo que pasa es que el matrimonio se toma tantas veces de una manera tan liviana que después es muy fácil romper un pacto para la gente. Entonces, ya entran casi al matrimonio no es un pacto, ¿ok? Y vamos a ver qué hacemos. Si nos llegamos a separar, 50% para ti, 50% para mí. Algunos ya lo dejan escrito antes de casarse. A mí, ¿cómo va a entrar un matrimonio pensando en qué harían cuando rompan el matrimonio? Tiene que entrar al matrimonio pensando, esto es para toda la vida, por eso lo debo pensar muy bien, estudiar muy bien este caso, orar, y cuando estoy ahí hago el pacto, hago el pacto. Y luego tengo que recordarme que ese pacto fue delante de Dios, y esto es una cosa muy seria. Y fue delante de la ley, esto es una cosa muy seria, ¿sí? Entonces ahí es cuando vienen más tarde los problemas, uno dice, bueno, momento, yo hice un pacto. Y fue un pacto que nadie me obligó a hacer, yo lo hice. Fue mi decisión. Entonces, son promesas que he hecho a Dios y a mi cónyuge. Entonces, eso es lo que nos mantiene diciendo, yo voy a ser fiel a mi palabra. Usted dice, sí, pero mire los problemas, ya no se puede vivir así. Bueno, hay ciertos casos excepcionales donde uno tiene que dejar de vivir con esa persona. La Biblia considera el adulterio, ¿okay?, el engaño y la infidelidad sexual como uno de esos casos, y aún así siempre está, además del perdón, la restauración de ese matrimonio, si ambos quieren ser restaurados. Pero hoy en día cualquiera, por cualquier enojo, por cualquier cosa, porque no te aguanto más, no te soporto, ya basta, entonces no hay pacto, no hay promesa. Es como decir lo que dije hace tanto tiempo atrás, frente al juez o frente al pastor o al líder, no lo dije en serio. No, en ese momento sí. En ese momento sí, porque quería la fiesta, la boda, estaba enamorado, lo que sea. Hay que pensar que es en serio. Y así igual con la familia. Entonces debemos ser pacientes, debemos ser amables y recordar que tenemos un pacto, una promesa hecha a Dios. Aun cuando vienen los hijos, ¿ok? También con ellos. Ya regresamos.
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Bienvenidos a nuestro segundo segmento. Hoy estamos hablando acerca de las promesas que hacemos en la familia, acuerdos y decisiones en la familia. Y quiero hablarles un poquito del perdón. Todos nos ofendemos unos a los otros. El libro de Santiago en la Biblia dice que eso ocurre. No siempre las ofensas son directas, como digamos un insulto o una mentira. A veces son ofensas indirectas. Cuando uno dice, yo no quise ofender, dije algo y la otra persona se sintió ofendida. Bueno, tenemos que pedir perdón. Pero hay gente que interpreta mal el tema del perdón. La Biblia dice que debemos perdonar como fuimos perdonados. Debemos usar la gracia como hemos recibido la gracia, ¿no es cierto? De gracia recibiste, de gracia da. Pero, hay algo que la gente no comprende. ¿Qué? Cuando hemos ofendido a la pareja o a alguien en la familia, debemos pedir perdón y de corazón, incluso antes de que la persona me pida perdón. Ahora, el perdón es indispensable, es un acto de obediencia a Dios, porque la Biblia dice que si no, Él no nos perdona a nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros no otorgamos el perdón a alguien? Lo que la gente confunde en muchos casos es el perdón con la restauración de la relación familiar o matrimonial también, y confunden el dolor. Es decir, el perdón es indispensable, pero mis amigos, tengan paciencia con el proceso de sanidad del dolor. Lo pueden ver, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Tantas veces yo he tenido que decir eso a los esposos o a las esposas, aún cuando han habido una infidelidad. Entonces, él o la persona que ofendió dice, pero si me dijo que me perdonó, ¿qué clase de cristiano es? Me dice que me perdonó mi esposa y sin embargo todavía está con el asunto. Bueno, escuche. El hecho de que le haya perdonado está demostrado en el hecho de que no lo sacó patitas a la calle, como dicen por ahí, y usted está allí. Sin embargo, usted tiene que darle tiempo porque que le haya perdonado no significa que no haya dolor en el corazón de ese cónyuge por lo que usted le ha hecho. Usted le ha engañado, usted ha traicionado la confianza que esa persona, su amado o su amada, tenían en usted. Entonces, recuperar la confianza es un punto fuerte. El otro punto fuerte es, si usted golpea físicamente a alguien, por más que después le pida perdón y la persona le perdone, el dolor va a estar allí físicamente. Y probablemente va a tener que ir al médico, probablemente va a tener que tomar alguna medicina, va a tener que orar para ser sanos. A mí, el dolor no sana de la noche a la mañana. Eso no significa, hay rencor. No, hay rencor si la persona continúa. Recuerda lo que me hiciste. Bueno, entonces no perdonó. Uno dice, he perdonado, pero deme tiempo porque el dolor todavía es grande, la frustración es grande. Y seguimos adelante, pero me va a llevar, yo no sé, un tiempo, posiblemente no mucho, pero me va a llevar sanar la herida que me causó. Ahora, esto no es solamente o exclusivamente cuando se trata de, digamos, adulterio, traición, ¿no es cierto?, a la relación. Se trata de muchas otras cosas. Si usted dice, yo le dije una maldición, le ofendí, no, le dije una mala palabra, le grité, le levanté la mano, aún sin pegarle, el impacto emocional en sus hijos, en su esposa o esposo, en alguien de la familia, es un impacto grande, especialmente grande, porque viene de parte de alguien que dice que nos ama. Y no dudamos que nos ama, pero viene de alguien muy cercano. Vamos a ponerlo de esta manera. Si un compañero de la escuela, de la universidad, o alguien en la calle, un compañero de trabajo, le ofende, tanto a usted como a mí, no nos va a gustar, nos va a doler, pero nunca va a tener el impacto emocional tan grave como lo tiene cuando es alguien de nuestra familia. ¿Ok? El cónyuge, ¿verdad? La esposa, el esposo, o un hijo, una hija, el impacto es muy fuerte, pero muy fuerte. Le pongo otro ejemplo para los que somos cristianos. Si un hijo se aparta del Señor, de cualquier familia, ¿verdad? Un hijo de otra persona se aparta del Señor y dice, oh, ore por mí, mi hijo se apartó del Señor y no va a la iglesia y no quiere saber nada. Y uno dice, no, ¿cómo? Bueno, vamos a orar, ese es un hijo pródigo. El dolor es fuerte, pero hasta ahí. Pero si le pasa a uno, como es su propio hijo, el dolor es muchas veces más fuerte y eso es natural. Es normal, ¿por qué? Porque la cercanía emocional que se siente, el amor que se siente por alguien de la misma familia es muy duro. Cuando hay una traición de esa forma, a mismo Señor, vamos a decir, a Dios, entonces uno siente el impacto. Lo mismo pasa con estas otras cosas. Entonces, cuando estamos hablando de acuerdos, decisiones, el perdonarse y el darse tiempo para sanar es algo a lo que hay que llegar como un acuerdo. Entonces usted puede decir, yo te perdono. Que uno le puede decir a sus hijos o a alguien de la familia o al mismo esposo o esposa. Sí, es cierto, yo te perdono. Estás perdonada, estás perdonado. Pero ahora tengo que sanar el dolor, el impacto de lo que me has hecho, el impacto de lo que pasó. No sana en 5 minutos. Claro, ahí uno también tiene que manejar el asunto, porque en la parte del acuerdo puede hacer ayúdame para que este dolor se vaya más rápido. Que okay, ora por mí, okay, manténme en tus oraciones, ayúdame, cambia tu forma de ser, no vuelvas a repetir lo que has hecho. Estás perdonada, te perdono, estás perdonado, te perdono, esposa, esposo, hijo, abuelo, suegro, quien sea, pero voy a necesitar ayuda para sanar el dolor. Entonces usted no le diga, ah, bueno, hínquese ahí, póngase a orar y Dios lo va a sanar. Ya, está bien, pero ¿y qué hacemos nosotros? ¿Nos lavamos las manos y lo dejamos ahí? Obviamente no. Nuestra parte es ayudar. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo ofendo a mi esposa o un familiar, un hijo, a quien sea, le pido perdón. Y una vez que recibo el perdón, me alegro, pero ahora digo, ¿cómo puedo ayudarle? No puedo volver el rollo atrás como diciendo, lo que hice no lo puedo deshacer, pero ¿qué puedo hacer para mostrar fruto de arrepentimiento, como dice la Biblia, verdad? Entonces, ¿cómo puede ayudar a que sane? A ver, otro ejemplo. Antes yo dije, si alguien le golpea físicamente, bueno, vamos a ponerlo así. Si yo le golpeo a usted, usted es un familiar mío, y yo le golpeo a usted físicamente y le pido perdón, usted me perdona, pero yo soy la primera persona que debería salir corriendo a llevarlo a una clínica para que le sanen el golpe que yo le di. O salir corriendo al botiquín de medicina en la casa y vendar las heridas. Yo tendría que hacerlo. Tendría que ser la primera persona. Y usted tendría que aceptar que yo lo haga. ¿Por qué? Porque estoy tratando de demostrarle que lo siento muchísimo y estoy tratando de ayudarle a sanar. Ahora, hay muchas parejas o hay familias en general que dicen, no me toque, no, yo lo odio. Entonces, ahora no solamente tuvo el problema del golpe emocional o físico, no solamente tiene el problema del rencor, encima se está echando otro problema más grande aún en la relación personal. ¿Okay? Entonces, hay que ponerse de acuerdo en perdonarnos unos a los otros, pero también hay que ponerse de acuerdo en ayudarnos a sanar. A ver qué cosas hacemos. El que sana es el Señor, es Dios. Él es el único que tiene poder para sanar nuestra mente, nuestras emociones y para sanarnos físicamente. Pero sí, Él quiere que hagamos cosas de nuestra parte para ayudarnos en ese proceso, mientras Él va haciendo esa sanidad. Luego, el servirnos unos a los otros. Vamos a anticiparnos a las necesidades de la otra persona, de la familia. ¿Qué necesidades? Espirituales, emocionales, materiales, físicas. Vamos a hacer todo lo que podamos para satisfacer tales necesidades. Pero eso nos ponemos de acuerdo unos con los otros. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando mis hijos eran muy jóvenes, dos de ellos adolescentes y una ya jovencita, ya de edad de universidad, tuvimos uno de esos bajones en nuestra economía familiar muy fuertes por circunstancias que no esperábamos, y entonces nos pusimos de acuerdo. Y en ese caso, ellos dijeron, papá, no te hagas más problema, nosotros vamos a ayudar. Entonces, bueno, pero son estudiantes y yo quiero que estudien. No van a perder, no, pero vamos a hacer algo hasta que esta situación acabe. Entonces nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en qué parte iban a hacer ellos, qué parte podía en ese momento hacer yo, qué parte iba a hacer mi esposa. Juntos como familia nos pusimos de acuerdo y tomamos la decisión de ayudarnos porque somos una familia. Entonces veíamos que las circunstancias nos sobrepasaban y por un tiempo, gracias a Dios, no muy largo, nos ayudamos unos a los otros. Entonces, en las buenas, en las malas, uno como familia toma decisiones y acuerdos en todo tipo de cosas. También uno tiene que, como familia, aprender a hacer acuerdos y tomar decisiones múltiples. Cuando nosotros dijimos, bueno, Dios está diciéndonos que dejemos Texas y vayamos a Colorado, mi esposa y yo éramos la autoridad en el hogar y simplemente podríamos haberle informado a nuestros hijos, ¿saben qué? Sentimos que el Señor, que Dios quiere que nos vayamos a Colorado, así que vamos a poner la casa a la venta en Houston, preparen sus maletas porque nos vamos. Y ustedes no tienen voz ni voto en el asunto, ¿ok? Son menores de edad, esta es decisión de papá y mamá. Nosotros no hicimos eso. Aunque la decisión final fue nuestra decisión como papá y mamá, como la pareja, y ellos tenían que sujetarse a la decisión, nosotros les dijimos, vamos a orar juntos, ayúdenos a orar. Juntos no significa que todo el tiempo a la misma hora, los cinco juntos en nuestro caso, a veces se podía, a veces no. Simplemente en sus propias oraciones también, vamos a pedir a Dios que estemos siguiendo realmente su voluntad, y que nos muestre todo esto, y es algo que nos va a entristecer un poco, pero por otro lado no.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Tercer segmento, hablando el día de hoy acerca de acuerdos y decisiones en la familia. Yo estaba compartiéndoles hacia el final del segmento anterior que cuando nosotros tuvimos que mudarnos de Texas a Colorado, no dijimos a nuestros hijos aún menores de edad, esto es lo que decidimos y punto. Bueno, la decisión final era de mi esposa y mía, pero les dijimos, oren, aún en sus oraciones privadas, ayúdenos a orar, y vamos a orar como familia para que el Señor nos dé seguridad de que estamos haciendo su voluntad al dejar un estado como Texas, que pues ahí criamos nuestros hijos, ¿verdad? Y vivimos la mayor parte, pues toda su vida de ellos hasta ese momento. Y desarraigarlos de allí, dejar sus amigos, etcétera, era muy duro para venir a Colorado Springs. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Pero ellos no iban a tomar la decisión por nosotros, pero eran acuerdos y decisiones que hicimos como familia, aún así cuando la decisión final era de papá y mamá, nosotros. Yo les recomiendo que haga eso, porque estamos hablando de una familia. Eso cuando los hijos son menores. Si usted me pregunta, doctor Catarizano, ¿y qué tal ahora que sus hijos son mayores de edad? Bueno, hoy en día nosotros no nos ponemos de acuerdo en general como familia porque ya son mayores de edad, están fuera de casa, ¿ok? Dos de ellos por lo menos, y tienen su familia, y entonces uno, bueno, un momentito. Entonces hay acuerdos y decisiones hoy que sí, en las cuales tenemos que trabajar como familia, pero son acuerdos y decisiones ya a otro nivel, ¿ok? Ya son cosas que no tienen que ver con las dinámicas diarias de cada una de nuestras familias o de nuestra familia en general, porque no somos una tribu y yo soy el cacique de la tribu y comando entonces a mi nuera y a mi yerno y se hace lo que papá Catarizano dice. No, tampoco ocurrió cuando mi esposa y yo nos casamos. Siempre, como digo, respetamos y amamos a nuestros correspondientes respectivos padres, pero ellos muy bien y prudentemente supieron que nosotros formamos al casarnos nuestra propia familia, aparte de ellos. Entonces, en un sentido general, somos parte de la familia, los parientes, la familia, pero al mismo tiempo somos un núcleo separado, cada uno de nosotros, y tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Cuando, por ejemplo, volviendo a la idea de la mudanza de Texas a Colorado, yo no le pedí permiso a mi papá y a mi mamá, ni mi esposa tampoco, ni yo a mis suegros, ¿no? Simplemente les comunicamos y les dijimos, bueno, ustedes también son cristianos como nosotros y nos estén orando, especialmente en el caso de mis padres, porque los de mi esposa ya no estaban más en este mundo, ya estaban con el Señor, pero yo le dije a mis padres, si nos estén orando, ayúdenos a orar, y no, estamos pensando en esto, parece que Dios quiere que vayamos a Colorado, estas son las razones, estas son las pruebas, digamos, lo vamos a hacer por fe, es difícil, los niños son adolescentes y sacarlos ahora es complicado, pero tenemos que obedecer a Dios, pero no queremos tampoco por eso entonces descartar a nuestros hijos. Van a tener que hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero va a trabajar mejor si hacemos un acuerdo y decisiones en base a lo que Dios nos dice. Entonces, todo fue bien. Y sí, le digo que cuando salimos de Texas teníamos una mezcla de emoción, por decir, es algo nuevo, nos vamos a otro estado, vamos a seguir el ministerio en Colorado Springs. Y por otro lado, y también se nos cayeron algunas lágrimas porque teníamos gran parte de nuestra vida vivida en Texas y nos hicieron una despedida y fue feo en ese sentido, y que fue lindo por la despedida y fue feo por dejar atrás amigos. Ahora, al mismo tiempo, no estamos hablando de como cuando nuestros abuelos se fueron a un lugar y no volvieron nunca más se vieron, ¿no? Acá estamos hablando del mismo país y hay medios sociales y todo eso. Pero todo para decir, ha habido acuerdos y se tomaron decisiones. Y los hijos nuestros sabían que la decisión iba a ser de mi esposa y mía. Y ellos tenían que sujetarse a eso porque eran menores de edad. Pero sí les agradó que contamos con ellos para que nos dieran su opinión, para que estuvieran orando. Y entonces eso abría la puerta que tenían preguntas y tratábamos de responderles y los íbamos manteniendo al día, al tanto, con las cosas que iban sucediendo. Una de ellas fue, por ejemplo, la venta de nuestra casa en Houston. Eso fue, supuestamente iba a ser muy difícil de que ocurriese, porque esto que les digo fue muy pronto después de la tragedia de septiembre 11 allá en New York. y casi nadie vendía nada ni compraba nada, estaba el país medio parado. Y nosotros dijimos, bueno, si el Señor realmente quiere que movernos a Colorado, nosotros tenemos que servirle a Él. No es lo que se nos antoja, dónde es más conveniente o dónde están nuestros amigos, es lo que el Señor quiere. Y entonces, o nuestra familia, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere. Y si el Señor quiere, pues esta casa se va a vender. Se vendió en un mes. Todo el mundo estaba sorprendido cómo ocurrió. Y no se vendió en un mes porque la regalamos, se vendió en un mes. Y luego era encontrar otra en Colorado Springs. Y no era la época de hoy, que hay tanta propiedad para comprar o vender. En ese momento eran muy escasas las propiedades para el dinero que nosotros podíamos comprar. Y, o con el dinero que podíamos comprar. Y oramos por el agente de bienes raíces acá, que lo conocimos ahí en Colorado, en Colorado Springs. Señor, guíanos, son buena gente, y el Señor lo hizo, y bueno, encontró una propiedad para nosotros que era exactamente lo que necesitábamos en ese momento. Ahora, todo para decirle, cuando algo es de Dios, los hijos también ven cómo Dios obra. Entonces, los acuerdos y las decisiones y las prácticas que tenemos como familia, y la paciencia y la fidelidad y el perdón y todo lo que estamos hablando funcionan bien. Realmente Dios está trabajando en eso porque Él nos está guiando y nosotros, con todos nuestros errores, tratamos de todas maneras de depender de Él y seguirle. Cuando los hijos ven eso, eso fortalece la vida espiritual de ellos, fortalece la fe de ellos. Dicen, no, Dios está respondiendo a las oraciones, Dios nos está guiando. Papá y mamá no están siguiendo un capricho, no se están yendo a Colorado porque allá hay montañas y en Texas no, ¿verdad? O porque les gusta la nieve o no les gusta, o porque simplemente quieren hacer un cambio. No. Desde el principio, desde que empezaron los primeros síntomas de que podría haber un cambio, nos sentamos a platicar. Y no les digo que inmediatamente nuestros tres hijos dijeron, ya, sí, perfecto. No, tampoco se quejaron y lloraron y hicieron berrinches. Simplemente dijeron, ¿de veras? Como que fue una sorpresa, y en un sentido, y entonces pues fuimos hablando acerca de esto, y fue pasando el tiempo. Y yo recuerdo que aun cuando yo le dije a mi esposa, porque todo empezó conmigo, y yo entonces le dije, mira, esto y esto y esto, y yo siento esto, pero yo no voy por puros sentimientos, ¿no? Le dije, por esta y esta y esta razón, yo estoy entendiendo que parece que el Señor quiere que hagamos una movida acá y nos mudemos a Colorado por estas razones. Del ministerio, de nuestras vidas, de los jóvenes que teníamos, ¿no es cierto? Nuestros adolescentes, hijos. Y la primera reacción de mi esposa no fue, oh sí, cuando compramos el ticket. Dijo, ¿de verdad? Ella también, por supuesto, tenía como nosotros, como yo, como toda la familia, un corazón grande por el lugar donde vivíamos en Texas y por la familia y que estaba allá y esas cosas. Pero él tampoco se negó, simplemente dijo, wow, ok, muy bien, vamos a orar. Entonces, a partir de ahí, mantuvimos a nuestros hijos constantemente con las noticias. Ok, ¿cuándo vamos a arreglar la casa para ponerla a la venta? ¿Cuándo la vamos a poner a la venta? ¿Quién va a venir? ¿Esto es lo que va a pasar? Y luego al mismo tiempo tenemos que viajar a Colorado, empezar a buscar un lugar allá. Y estuvieron con nosotros al pie del cañón, como quien dice, todo el tiempo siguiendo todo el proceso. Entonces hicimos los acuerdos, hicimos las decisiones. Repito, papá y mamá son los que toman la decisión. Pero, fíjese que no dije papá solo, ¿ok? Papá y mamá son los que toman la decisión. Pero así trabaja en la familia. Los mantenemos informados y contamos con la opinión de ellos. Y si vemos que la opinión no es favorable, esperamos. Y seguimos hablando. Y seguimos mostrando. Y seguimos orando. ¿Okay? Cuando regresemos en nuestro último segmento, vamos a hablar un par de puntitos más con relación a acuerdos y decisiones en el matrimonio y la familia. Así que no se vaya a perder esto. Antes de ir a la pausa, le recuerdo que usted puede contactarse con nosotros en radiolared.net, en Facebook, en 1650 Radio La Red, también en Instagram, la misma dirección. Y no se pierda el video que tenemos desde las 8 de la mañana en nuestro canal de YouTube, el cual es Radio La Red Denver. ¿De acuerdo? Nos encontramos después de esta última pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Bien, todas las cosas llegan a su fin, así que hoy estamos ya llegando al fin del programa de hoy. Y siempre hay tanto para hablar, ¿no es cierto?, de estas cosas. Y es lindo poder hablar de estas cosas. Estamos hablando hoy de acuerdos y decisiones en la familia, comenzando con el matrimonio, porque si lo hacemos bien en el matrimonio, por ende lo vamos a hacer cada vez mejor en la familia. Ahora, quiero comentarles algo más de todo lo que tengo que elegir, de lo que podemos hablar dentro de el tiempo, ¿verdad?, que hemos designado para cada programa. Y está en el hecho de la paciencia. La paciencia, cuando hacemos acuerdos y decisiones en familia, la paciencia es algo que necesitamos practicar. Nunca diga usted no tengo paciencia. La paciencia no es algo que puede ir a comprar a Walmart. Y si la va a comprar a Walmart sería barato, así que no creo que le conviene. La paciencia es algo que viene cuando uno es de Cristo, cuando uno es cristiano, parte del fruto de la presencia de Dios en nuestra vida, o fruto del Espíritu Santo, es paciencia. Guarde Gálatas 5, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son nueve partes de ese gran fruto que es la evidencia de que somos salvos. El Señor vive en nosotros. Eso no significa que tenemos una paciencia que ejercemos siempre de una manera perfecta, pero está el poder de Dios ahí, claro, me refiero a eso, y está el Señor ayudándonos, y esa nueva vida que tenemos en Cristo también se caracteriza por una paciencia que antes no teníamos. Entonces, no vamos a intentar cambiar la manera de ser de nuestro cónyuge o la manera de ser de nuestros hijos, las maneras que no nos gustan. Lo que sí vamos a hacer es modificar los hábitos nuestros como persona que notamos que le molestan a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Entonces es muy arrogante, es muy orgulloso decir, muy arrogante especialmente, decir, pues yo soy así. Si ella me ama, que me soporte como soy, que me acepte como soy. Eso viene del humanismo, no viene de la Biblia. ¿Okay? Entonces, la idea es, no, momento, yo estoy casado y hay cosas que a ella no le gustan, yo tengo que dejar de hacerlas. No, pero yo tengo libertad. Bueno, ¿para qué se casó? Si usted era soltero, viva como quiera. Pero cuando usted está casado, no trabaja así. Yo podría dar ejemplos en el caso de mi esposa y en mi propio caso, donde ambos hemos tenido que decir, bueno, ya no vivimos solos cuando éramos solteros o con nuestras familias, estamos casados, amamos a la persona, entonces no podemos cambiar cosas que no nos gustan de ella o usted como dama de su esposo, porque al no ser Dios, no vamos a tener el poder para cambiar. Tenemos el poder limitado de compartir, de decir, de hablar, de decir, mira, esto sí, esto no, no me gusta. Y cuando escuchamos eso, entonces es ahí cuando nosotros tenemos que decir, ok, aunque cuando yo era soltera, dice la mujer o el hombre, decimos, aunque cuando yo era soltero tenía esta costumbre y la otra, ahora al estar casado, esto es un hábito que a mi esposa le molesta, pues no lo voy a seguir haciendo. Eso es amor, eso es verdadero amor también. Ahora, lo mismo pasa con los hijos, ¿no es cierto? Ahora, con los hijos uno los va formando y uno puede decir, ok, hay ciertas cosas que no están bien, que molestan para nuestra armonía familiar. Los hijos nos aman, tienen entonces que aprender desde que son niños a dejar de hacer ciertas cosas que molestan a la familia. Cuando usted ya está casada o casado, no puede hacer ese cambio aún en su vida y constantemente escucha que su cónyuge le dice, por favor no hagas esto, o no me hagas esto, o deja de hacerte esto a ti mismo, y así, deje de hacerlo. Usted dice, no puede. Probablemente una razón por la cual no puede es porque cuando fue una criatura en su casa, o número uno, no le señalaron que eso tenía que dejar de hacerlo y cambiar su forma de ser, o número dos, se lo dijeron, pero ya esta persona, siendo una niña o un niño, dijo, no me importa, lo voy a seguir haciendo igual, y sus padres se lo permitieron en vez de disciplinarlos, o tener la paciencia de disciplinarlos. Hay padres y madres que se cansan, ¿no? O porque ya son mayores de edad o porque no quieren lidiar con los niños y dice, bueno, ya es así, esa es su personalidad, que Dios le ayude. Bueno, pero Dios nos ha dado a nosotros como papá y mamá la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Entonces, cuando vemos que hay algo en nuestros hijos que no apunta bien y no le importa, y decimos, ay, el día que se case. No, ahora que todavía no se casó, vamos a señalárselo. Vamos a señalárselo y vamos a decirle, mira, si tú no cambias tu forma de ser, que es una mala cosa, un mal hábito, ¿okay? X cosa, lo que fuese. Si no lo cambias ahora, el día que te cases, lo vas a llevar a tu matrimonio y a tu familia. Y entonces vas a tener problemas matrimoniales. Te los estoy tratando de evitar. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo noto que tienes esta inclinación, yo noto que tienes esta tendencia, yo noto que tienes este mal hábito. No sé, respondes mal, o no eres puntual, o no te higienizas bien, o no cuidas tu salud, o comes lo que te da la gana, no importa si te hace bien o mal. Y así podría seguir, ¿no? Entonces, a los hijos tenemos que enseñarles y decirle, mira, un día tú te vas a ir de casa, soltero o casado, pero, ¿okay? Si estás soltero y vives solo, es una cosa. Pero si estás casado al vivir con alguien, no va a soportar eso. No, si me ama, me va a aceptar como soy. No se trata de aceptarte. Por supuesto que te va a aceptar, pero no tiene que aceptar tus malas costumbres arrogantes que no quieres cambiar. Es muy arrogante no querer cambiar, porque molesta a la otra persona. Si uno, y no está diciendo molesta porque la otra persona es caprichosa, caprichoso, el cónyuge, está diciendo esto molesta a cualquier persona. ¿Okay? Entonces, no va por el lado del amor, en el sentido de que la persona que ama tolera cualquier cosa. ¿De verdad? ¿Toleraría usted a una persona que le es infiel siempre y le dijera, bueno, no importa, eso todo el mundo, yo ya sé que es así? No. Si usted tolera eso, usted tiene un problema posiblemente emocional o mental inclusive. Nadie en su justo juicio o razón va a aceptar violencia doméstica, violencia verbal, violencia familiar, adulterio, robo, golpes. Nadie. O tiene un problema masoquismo a lo mejor, pero si no, no. Y aún así eso tendría que ser tratado urgentemente. Entonces, desde niños hay que enseñarle. En el acuerdo, los acuerdos y decisiones familiares, que lo que se hace por el bienestar y la salud mental, espiritual, emocional y hasta financiera de la familia. Y si no lo pueden practicar estando solteros, ¿qué les hace pensar que estando casados en el futuro van a poder cambiar? Uno arrastra y lleva muchas malas costumbres a la vida adulta, a menos que uno cambie. ¿Qué? Entonces, hay cosas que ya cuando los hijos son mayores de edad, uno ya no puede, suelta las manos, no tiene poder sobre ellos para criarlos o educarlos, ya está, ya pasó esa edad formativa. Pero uno puede llegar a ver en el futuro, okay, con razón. Con razón, a lo mejor ya los hijos están casados o casadas y uno dice, ja, no me extraña, yo ya anticipaba, ya cuando era niño les dije, si no cambias esta mala actitud que tienes en esto o lo otro, cuando te cases vas a sufrir y vas a hacer sufrir a tu cónyuge, la persona que amas. ¿Ve? Entonces uno dice, bueno, no gano nada tampoco ahora decirle a los hijos adultos, yo te decía, yo te decía, yo te decía. Tal vez alguna vez hay que decirles, yo te lo decía, pero ahora es la oportunidad de que cambies eso. Nunca nadie puede decir es que no puedo cambiar. La persona que dice es que no puedo cambiar, lo que en realidad está diciendo es que no quiero cambiar. ¿Okay? Entonces volvemos al tema de la paciencia. No vamos a cambiar la forma de ser nuestro cónyuge, pero tenemos derecho de comunicarle qué cosas nos chocan, están mal realmente, cuando podemos comprobar que realmente están mal, y si la persona nos ama, de verdad, va a cambiar sus hábitos por el simple hecho de que nos molestan a nosotros. Y si para ellos no es importante, no será importante para ellos. Pero del momento que escuchan que es importante para el cónyuge, tiene que transformarse en algo importante para ellos. De lo contrario, no estamos amando. O no estamos amando bien. Lo mismo ocurre con los hijos. ¿Okay? Te amo, papá, te amo, mamá. O yo te amo, hijo, te amo, hija. Fine, qué bueno. Pero amor no es solamente sentimientos y emociones. Eso es maravilloso, pero es muy práctico el amor. Es más práctico de lo que usted y yo nos damos cuenta a veces. Ahí es donde tenemos que decir, bueno, vamos a no hacer las cosas que sabemos que los dañan, que les hacen doler, que los ofenden. Inclusive si para nosotros no son nada, puede ser algo inocente, puede ser algo que nos agrade hacer, pero si a nuestro cónyuge le molesta, por verdadero amor es no lo hago más porque te molesta. Y sin decir eres esto, eres lo otro, no, simplemente porque te amo voy a dejar de hacer eso, aunque me parezca tonto o inocente. Si la otra persona necesita madurar en ese área, dele tiempo, pero no imponga su propia manera de ser sobre especialmente su cónyuge, ¿ok? Hablen, lleguen a acuerdos. Mira, esto no me agrada, y la otra persona dice, gracias por decírmelo porque te amo, voy a dejar de hacer eso y voy a hacer simplemente las cosas que sí nos agradan, ¿ok? Muy bien, mañana vamos a hablar de las dudas. No se pierda ese programa. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.